Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El poeta guatemalteco decía, hablando de las piedras, dice: no es que las piedras sean mudas, las piedras solo guardan silencio. A estas horas han puesto ya, han colocado la primera piedra en un acto de esos populistas en el que dicen ha participado la gente, el pueblo. Han colocado aquí en Bilbao la piedra del que va a ser el nuevo campo de fútbol de San Mamés. San Mamés barría unas piedras que no han dicho ni pío, pero unas piedras que si algún día hablan o el día que hablen van a decir, pueden decir muchísimas cosas de esos que las utilizan. Para lavarse la cara, para lavarse las manos, haciendo proyectos, levantando proyectos como este San Mamés Berria. Las piedras que de momento guardan silencio el día que hablen, el día que esas piedras comiencen a hablar, seguro que esos que ahora se aprovechan de ellas para inaugurar, para anunciar grandes megaproyectos, seguro que tienen que echar a correr, que marcharse de este país. Nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos, en la que vamos a charlar con Caterine, integrante del colectivo Berdinak Gara, colectivo contra la xenofobia y el racismo del barrio de Irala, de aquí de Bilbao. Presentan mañana en el Instituto Escurche un vídeo en el que recogen una selección de los dibujos, relatos y grabaciones que han realizado en marzo del año pasado las alumnas y alumnos participantes en el concurso Interescuelas contra el Racismo. Te voy a contar un cuento de mi pueblo, Nire Rian Gertatu SEN, tercer año consecutivo en el que los barrios de Irala, San Adrián y Zabala participan chavales de sus colegios en este concurso. Vamos a conocer cómo es ese vídeo, vamos a hablar de la presentación de ese vídeo mañana aquí en Bilbao. También vamos a recibir, como todos los miércoles, a nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno. Hoy no sé si, bueno, no creo porque estaba aquí, que haya estado en la colocación de esa primera piedra de San Mamés Barría, pero bueno, en parte también de eso quizás nos hable. Va a hablarnos del alcalde de Bilbao, va a hablarnos del Correo Español, el que dice en el periódico de Euskal Herria, van a hablarnos del Ararteco y va a contarnos también cómo es o cómo era una cartilla de sanidad infantil. Historias curiosas en nuestro Informa Rico hoy, historias que hablan del cuerpo que tenemos y cómo poder, si pudiéramos, cambiar de cuerpo. Historias que tienen que ver con los más chiquitos, con los niños y con tesoros. Tesoros desconocidos para los adultos que guardan, por ejemplo, en sus casas. Muchas cosas, muchos fueguitos. Vamos, sin más segundos que perder, os presentamos un disco de unas gentes que, bueno, llevan ya unos añitos aquí haciendo música en Euskal Herria, pero una música muy especial y en la que ellos se han convertido ya en el máximo exponente. Hablamos de la música Yeye, que regresa, que vuelve a ponerse de moda. Ellos son The Spartans y nos presentan su primer trabajo. Se titula Grandes Éxitos del Ayer, versiones de diferentes temas éxitos del ayer, versiones Yeye de esas canciones. Vamos a quedarnos con una que vamos a dedicar a esa reina de Inglaterra que estos días hemos visto en los medios de comunicación en carroza haciendo el paripé en Londres una vez más. Para ella, para la reina de Inglaterra y para todas las reinas que por desgracia aún siguen gobernando en el planeta, va este tema. Es de los míticos Sex Pistols. Esta es la versión que el tema God Save the Queen nos hacen las gentes de The Spartans. ¡Zarpamos!
Potential hedge fund. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Una docena de activistas de Greenpeace han rebautizado esta mañana la sede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en Madrid y la han rebautizado como Ministerio del Cementerio Nuclear de Industria, Turismo y Comercio. A tal efecto, los miembros de Greenpeace han colgado de la fachada del edificio en el Paseo de la Castellana el número 160 y la han taladrado con letras nuevas y un escudo. Un emblema nuclear. A primera hora de esta mañana, una docena de activistas se han encaramado a esa fachada y le han colocado ese símbolo nuclear. Han añadido esas palabras del cementerio nuclear a ese nombre, al del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El gobierno está mintiendo a la sociedad. Con esta acción queremos mostrar a los ciudadanos la verdadera cara del gobierno, al que se le está llenando la boca con apoyo a las energías renovables y que evidentemente está haciendo todo lo contrario. Es una mentira que está diciendo a los ciudadanos, denuncian desde Greenpeace. El objetivo de esta acción pacífica es que los ciudadanos conozcan la verdadera cara del presidente José Luis Rodríguez Zapatero en materia de energías, porque en opinión de Greenpeace, aunque el gobierno y el jefe del Ejecutivo insisten con la boca pequeña en su apoyo a las energías renovables, la verdad es que el Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián está haciendo una política energética de apoyo a la energía nuclear y al mismo tiempo de acoso y derribo a las energías renovables. Rebautizado esta mañana, a primera hora, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A partir de ahora, Ministerio del Cementerio Nuclear de Industria, Turismo y Comercio. Miramos ahora a las multinacionales, a cómo se trabaja, cómo se dejan algunos la vida trabajando en algunas de ellas. El gigante taiwanés Foxconn, que fabrica el iPhone de Apple y otros icónicos aparatos tecnológicos de uso en todo el mundo, ha decidido contratar a 2.000 psiquiatras y consejeros psicológicos para intentar detener la ola de suicidios en las fábricas chinas de esta multinacional. Según el diario South China Morning Post, la empresa ha puesto en marcha el reclutamiento de estos trabajadores en una feria de trabajo en Shenzhen, la ciudad donde trabajan 400.000 de los 700.000 empleados de Foxconn y donde se han producido 10 intentos de suicidio con 8 fallecimientos. El último suicidio fue este viernes pasado, cuando un empleado de 21 años saltó al vacío desde la azotea de una torre en las instalaciones de la empresa en Shenzhen. A los nuevos psiquiatras se les ofrece un salario anual de entre 25.000 y $75.000 al año, cuando los trabajadores de las fábricas de la firma cobran un sueldo base anual de unos $1.750. El reclutamiento masivo de psiquiatras es la última medida tomada por Foxconn, que ya había celebrado en sus empresas de Shenzhen reuniones en grupo para ayuda psicológica e incluso había contratado a monjes para que llevaran a cabo ritos religiosos con el fin de eliminar los malos espíritus en la empresa. Todos los suicidios de esta empresa eran jóvenes de menos de 25 años que empezaban a trabajar en la multinacional tecnológica, por lo que estos sucesos han desatado el debate sobre las condiciones de trabajo en la compañía y si las nuevas generaciones de chinos, más acomodadas que las anteriores, están preparadas para las duras condiciones de trabajo de estas empresas chinas. Diez intentos de suicidios en los últimos meses, 8 personas muertas en esas fábricas de la multinacional taiwanesa Foxconn. Y de la muerte a la vida, miramos al otro extremo del planeta. Nos vamos hasta Cuba. Un censo publicado por el Ministerio de Salud Pública de Cuba revela que una de cada 7.296 personas en esa isla tiene más de 100 años. Cuba es, por tanto, un país de centenarios y centenarias. El estudio que se ha llevado a cabo entre los años 2004 y 2008 concluye además que en Cuba viven 53 centenarios más que hace 2 años. Las autoridades cubanas además afirman que en la isla vive también la mujer más longeva del mundo. Se trata de Juana Candelario Rodríguez, que tiene actualmente 125 años. Candulia, como la llaman en su pueblo, vive en la provincia de Granma, al sureste del país, y tiene 6 nietos, 15 bisnietos y 4 tataranietos. La centenaria Candulia atribuye su buena salud al aire puro del campo, una alimentación con cantidad de raíces y carnes y un corazón, dice, desde siempre repleto de amor. Un reciente estudio llevado a cabo por científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford en California concluye que Cuba goza de mejores estándares en materia de salud que muchos países de América Latina, con niveles que pueden compararse con los de países desarrollados. Los responsables de este estudio aseguran que, a pesar de décadas de sanciones de Estados Unidos contra Cuba, los cubanos y las cubanas gozan de los mejores niveles de salud en toda América Latina, con una larga expectativa de vida, tasas bajas de mortalidad infantil y la más alta densidad de médicos per cápita. Cosas que suceden en Cuba, cosas como diría Santiago Albarrico, de pobres, de locos pobres, cosas que no se cuentan en los grandes medios de comunicación sobre Cuba, un país de centenarios. Por algo viven allí tanto tiempo, tantos y tantas cubanas. Seguimos en Mar de Foguitos, cerramos ya nuestro diario de a bordo. Vamos a hablar de ese concurso, del concurso Te voy a contar un cuento de mi pueblo, un concurso que han organizado las gentes de Verdiña Cara y del que vamos a hablar con sus organizadores, con una de ellas ya mismito.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba la niña.
Mañana se presenta este vídeo del que vamos a hablar a continuación. Te voy a contar un cuento de mi pueblo, Nire Herrian Gertatu Zen. Es el título de este vídeo que han hecho las gentes de Berdiña Gara Taldea. Y está aquí con nosotros Caterín para contarnos qué hay dentro de este vídeo. Muy buenas, Caterín.
Muy buenas, Gorka. Encantada de venir a comentar este proyecto.
Muy buenas. A ver, bueno, cuéntanos en primer lugar. Hablamos de un vídeo. ¿Qué tiene ese vídeo? ¿Quién ha hecho ese vídeo?
Bueno, se trata de un vídeo, efectivamente. Nosotros llevamos, es el tercer año que hemos realizado un concurso entre las escuelas del barrio de Irala. Bueno, Irala, San Adrián, Zabala. Tenemos aquí una coordinación entre las varias escuelas e institutos de la zona. Cada año proponemos un tema. Con la idea de juntarnos un poco en torno a, pues, al tema de la interculturalidad. El año pasado el tema fue justo este, en castellano era Te voy a contar un cuento de mi pueblo, y en euskera Nire Herrian Gertatu Zen. La idea es que los niños y niñas de esas escuelas, estamos hablando de tres escuelas primarias, que son El Amor Misericordioso, Tomás Camacho, Isabel Gallegorría y Ruarteta, los dos institutos que son el de San Adrián, el de Escurce. También suele participar bien el equipo ELEICE, que es el equipo de educadores de Irala, o el Irala Coscalchoco. Se trata de que niños o niñas de esas escuelas o institutos puedan presentar dibujos, narración o incluso películas sobre ese tema.
¿Y qué se ha presentado este año? ¿Cuántos, no sé, cuántos dibujos ha habido?
Bueno, eso fue siempre el del año pasado, que es ahora cuando hemos logrado ya terminar el vídeo. Pues se presentaron sobre todo dibujos. Proponemos más, al igual, la modalidad de dibujos para las escuelas primarias, o sea que tenemos muchos dibujos donde los niños y niñas presentan sus pueblos. Y lo que nos ha parecido interesante es poner en un mismo plano los pueblos, que bien puede ser La Rioja, puede ser Extremadura, puede ser Galicia, También puede ser el Magreb, también puede ser pueblos de Paraguay, pueblos de Colombia, pueblos de varios sitios del mundo, ¿no? Con un poco con esa idea, todos tenemos en el corazón pues un pueblo, o un pueblo de veraneo, o un pueblo de origen, o un pueblo con el que estamos relacionados. Hay también un niño que ha dibujado la ría de Bilbao, que es con lo que él se identifica. Todos lo tenemos ahí en el corazón. Y al fin y al cabo, qué poca importancia tiene que ese pueblo esté situado a un lado o al otro del Atlántico. Se trataba de un concurso en que luego, a través de grabaciones, los niños y niñas pues van contando qué hacen en esos pueblos y cómo son esos pueblos.
No sé cuánto dura ese vídeo, cómo se ha hecho ese vídeo y bueno, ¿y cómo va a ser la presentación de ese vídeo?
Bueno, ese vídeo dura 20 minutos. Entonces empieza con... Hemos ido de más bien de pequeño a mayor, ¿no? Empieza con los niños y niñas más de Orrescunsa, luego sigue con primaria. Tenemos, por ejemplo, tres alumnos de la Escuela de Camacho que nos presentan unos ratos preciosos que efectivamente les han contado sus familiares. Ellos cuentan, pues ahí tenemos dos leyendas del Magreb y una leyenda, la leyenda de la coca, que es una leyenda de Bolivia, que los niños lo han presentado por escrito y luego nos ha interesado también grabarlo, que ellos lo graben con su voz, luego pues con un poco de música, las ilustraciones de los dibujos y tal. Y luego tenemos otros tres ratos que cuentan los jóvenes del Instituto de Escurce. También son ratos que pueden ser o no autobiográficos, que ahí cada uno tiene un poco su mundo secreto. Entonces, en lo que ha consistido el vídeo es contrastar un poco toda esa idea. Digamos, en un pequeño montaje audiovisual, recoger todo ese trabajo y darles como esa apertura o esa amplitud que tienen al estar todos juntos y todos relacionados. Entonces, la recogida de los trabajos gráficos, dibujos o relatos a papel, y también pues de grabaciones posteriores que han permitido recoger las voces de esos niños, niñas y jóvenes pues para expresar lo que sienten hacia sus pueblos o para contar en voz propia sus relatos.
Y bueno, ¿a qué hora, cuándo, dónde va a ser esa
presentación? Así que pues tardamos un poquito en hacer el vídeo porque fue un poquito complicado, hubo que seguir recogiendo material y tal. Entonces, lo que es el concurso del año pasado lo presentamos este año, no queríamos que se termine el curso sin presentarlo. Entonces esto tendrá lugar mañana jueves a las 5 de la tarde en el Instituto de Escurce, que está en la calle del mismo nombre, al lado de la plaza del mismo nombre, en el corazón de Irala, justo al lado de la vía de tren que nos separa de Recalde. O sea que a las 5, este jueves 27 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Instituto de Escurce.
Presentación de este vídeo, de este concurso de Berdiña Gara. Y bueno, hay muchas actividades en la página web vuestra, bueno, aparecen, pero tenéis un calendario este fin de curso con muchas actividades.
Sí, un poquito recargado. Este vídeo también se puede ver en esa página, en nuestra página web, nuestro blog, que es www.berdiñac.org. Berdiñac.org. Ahí está colgado el vídeo. En tres trozos para que se visualice mejor. Y en el acto hemos invitado, por supuesto, a los niños, niñas y jóvenes que han participado. Cada uno se entregará una copia del vídeo. Lo hemos colgado también con la idea de que los familiares de esos niños y niñas que vivan fuera de Euskadi o incluso fuera de ese continente lo puedan, a través de la página web, lo puedan ver, lo puedan contemplar pues desde otros sitios. Y también tenemos, claro, al mismo tiempo, ya se nos ha acumulado un poquito porque nos tocaba también clausurar la campaña de este año, que ya este año ya no hemos querido dar un formato de concurso. Y este año lo que vamos a hacer es clausurar una campaña, que es la campaña de un proyecto para solidarizar y para, digamos, intercambiar entre alumnado de Irala Zabala San Adrián y alumnado de la comunidad Primavera de Lixcán de Guatemala.
Y esa clausura de esa campaña va a ser el 3 de junio.
Eso es, el jueves siguiente ya tendremos el acto de clausura. Esa campaña es una campaña que, tras un proyecto que financiamos a medias entre Berdiña Gara Taldea y el Este, no hemos querido quedarnos solamente en la parte de proyecto, sino sobre todo en la parte de sensibilización. Entonces, desde el Instituto de San Adrián, el Instituto de Escurce, la Escuela Tomás Camacho Gallegorría y el equipo también de educadores, se han ido, los alumnos jóvenes se han ido carteando, se han escrito cartas los de aquí, los de la gente de Guatemala, los jóvenes les han contestado, ha habido todo un intercambio, otros han estudiado la situación de Guatemala, han hecho un pequeño PowerPoint sobre las comunidades de población en resistencia, otros, los pequeños de Gallegorría, han hecho dibujos que enseñan su realidad para mandar a los niños de Guatemala y recibir en cambio dibujos que describan la realidad de esos niños que vivan ahí en la selva. Y eso ha sido un poco todo el intercambio que ha habido en torno a ese proyecto.
Pues este jueves mañana a las 5 de la tarde en el Instituto de Escurche, la presentación de ese vídeo, de ese Te voy a contar un cuento de mi pueblo, Nierria Ancartatusen, y la semana que viene a las 5, pues la clausura de esa campaña que tiene a Guatemala y a y Euskadi pues de protagonistas. Muchísimas gracias, Caterín.
Efectivamente, cualquier información complementaria para estar en contacto o lo que sea, en nuestra página web, berdiniak.org.
Muchas gracias.
Un placer.
El océano de las historias.
Pues con los más chiquitos y las más chiquitas seguimos en Mar de Fueguitos y hemos escuchado las historias que cuentan en ese concurso o que han presentado para ese concurso, pero nosotros proponemos mostrar una historia que tiene a los más pequeños como protagonistas. Nos metemos en la alcoba de un niño, así titula este relato. Es del escritor colombiano, poeta y escritor colombiano Humberto Senegal, y habla de las cosas que podemos encontrar, a bien que nos fijemos y que tengamos también un poquito de imaginación, dentro de una alcoba de un niño.
Su íntimo amigo es un gnomo pensativo y silencioso, en una casa llena de seres fantásticos, donde el niño no se atreve a revelárselo a sus padres. ¿Para qué? Discuten por cualquier motivo, y al insultarse, interrumpen sus conversaciones con el gnomo. La madre llora cerca. Mira el cajón del escritorio donde guarda un revólver. El padre bebe ron y orina sobre el piso. El gnomo sabe que la madre rasga libros y desgarra las sábanas. El niño hablará con sus padres mientras discuten y confesará que en su alcoba hay un gnomo. Tal vez si le cuentan a él, piensa el niño. No le escucharán. Pasará sobre los vasos quebrados para encerrarse en la alcoba. Irá por el revólver. Esa noche no vino el gnomo porque llovió hasta el amanecer. Cuando se lo llevaron, sintió tristeza solo por el gnomo que se quedaba allí.
El gnomo se quedó en la habitación del crío, el crío que solucionó a su manera lo que les pasaba a su padre y a su madre. Ikusi eta ikasi es una de las canciones míticas del panorama del rock radical vasco. Las gentes de Despartins han hecho esta versión, una canción, Ikusi eta ikasi, que dedicamos a todos los chavales que han participado en ese concurso en esos colegios de Bilbao.
Música.
Ikusi Takasi Taondo Entzun. Atención, al próximo 9 de junio.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este.
El próximo 8 de junio a las 10:30 horas se procederá al cambio quinquenal de cuerpo. El Ministerio de Igualdad de Oportunidades comunica a todos los ciudadanos que el próximo lunes 8 de junio a las 10:30 horas deberán desplazarse un cuerpo a la derecha, según el orden establecido en la lista adjunta en esta misma entrada del BOE. Desalojarán en silencio sus cuerpos actuales para ocupar los que aleatoriamente les han sido destinados y, con su nuevo sexo, su nueva edad y sus nuevos deseos, seguirán viviendo los próximos 5 años. Por lo demás, habiéndose detectado toda clase de irregularidades y desgastes abusivos, consumo irresponsable de tabaco, alcohol y drogas, así como sabotajes premeditados en forma de automutilaciones, se recuerda a los usuarios que deben cuidar sus nuevos receptáculos en atención a los que deberán heredarlos concluido el plazo establecido por la ley. Se aceptarán reclamaciones durante las próximas 24 horas. En cuanto a los que, una vez abandonado el suyo, no encuentren el cuerpo asignado, se reunirán en la sede de este ministerio para que se les proporcionen alojamientos provisionales en geranios, libros, estatuas y animales de compañía.
No, era el 9 de junio, el 8 de junio es el cambio quinquenal de cuerpos. Al único que no hace falta cambiar de cuerpo, está muy contento con el suyo, es a nuestro siguiente invitado aquí en Mar de Fueguitos. No en vano, farda de cuerpo todo lo que puede y siempre que puede. El 8 de junio, cambio de cuerpos. El 19 de junio, esto y lo que viene, el que nos viene aquí a continuación.
Un consejo, si hay tristeza que no cunda. Los gualichos ya empezaron a tocar.
El 19 de junio en el Café Anchoquia, a partir de las 9 y media de la noche, fiesta concierto para celebrar los aniversarios de Mar de Fueguitos y Tastas Irratia.
Sobre el escenario, Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Entradas a 10 euros en el Café Anchoquia, caféanchoquia.com y en Tastas Irratia llamando al 94-415-1414.
Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas Irrati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Oye, leo en la página 243 del especial de 100 años del Correo Español la felicitación de la Defensoría del Pueblo, o sea, el Ararteco, y dice que la información ayuda a combatir las desigualdades entre las personas. Pero claro, usted, señor Ararteco, Ararteco Jauná, tiene información de que entre muchas y más mentiras, el Correo Español no cumple 100 años y su conducta de información está regada de afinidad a los gobiernos reinantes y actuales beneficios con la abundante publicidad de prostitución. Si la Defensoría del Pueblo se informase y el Ararteco tuviese dos dedos de frente. Si hubieran abstenido de tal felicitación no merecida y estudiarían la carta de ofertas sexuales que, sin saber quién lo explota, dan horas, sitios, precios y expresiones sexistas vejantes en los anuncios del Correo Español. Enhorabuena, Ararteco Jauna. Bueno, ahora pasamos a la cartilla sanitaria, que esto nos lo cuenta Imanol Villa, y dice que a finales del siglo XIX no era fácil tarea superar los primeros 5 años de edad en Bilbao. Las cifras de defunción infantil eran tan elevadas que, además de avergonzar a las autoridades municipales, ponían en evidencia las enormes lagunas que en materia de higiene pública existían en una ciudad que, paradójicamente, hacía gala de estar a la vanguardia del progreso. La modernización industrial y financiera contrastaba con una absoluta incultura sanitaria básica que provocaba que, ante cualquier enfermedad infecciosa, fuera fácil establecer en qué barrios o zonas iban a cebarse los bacilos mortales. Se sabía dónde iban a atacar, pero se ignoraba qué era lo que había que hacer para evitarlo. Así, frente a enfermedades prácticamente extinguidas en el resto de Europa, Bilbao daba la nota discordante. Durante los 10 primeros meses de 1897, murieron víctimas de la viruela 377 personas, de las cuales 253 fueron niños que no habían cumplido los 5 años. Todo un escándalo. Es, por tanto, el cuidado de la infancia, especialmente en las clases pobres, un asunto de grandísima trascendencia para el porvenir de Bilbao, señaló muy acertadamente don Pablo de Alzola. En su opinión, era urgente confeccionar algún tipo de manual o cartilla sanitaria que diera pautas sencillas y básicas para que los pobres pudieran afrontar el cuidado de sus bebés con mayores garantías que las existentes hasta ese momento. Se trataba de hacer algo parecido a lo que se hacía en Francia, pequeña guía que era repartida gratuitamente en la vecina república al inscribir los nacimientos en el registro civil. Fue el médico inspector de Sanidad Municipal, don José María de Gorostiza, el encargado de elaborar una cartilla sanitaria de higiene de la primera infancia, publicada en 1898. Y en ella se explicaban paso a paso cuáles eran los procedimientos más elementales, sencillos y correctos para cuidar de los niños desde el momento de su nacimiento. A juicio de este médico, era imprescindible que la mano cariñosa de los padres supla la impotencia de los niños y vele por su salud hasta que, pasados los escollos de la infancia, puedan defenderse por sí mismos. Era muy importante crear una cultura de higiene popular que contrarrestase ciertas costumbres basadas en creencias sin sentido y que, a la postre, no hacían más que originar situaciones peligrosas. Precisamente eran estas actuaciones supersticiosas una de las causas principales de las enfermedades de la infancia, que, unidas al criminal abandono e indiferencia de muchos padres, dan la clara explicación de la mortalidad aterradora de los niños. La cartilla ofrecía multitud de instrucciones útiles. Lo primero que hacía era hablar del lugar de descanso de la criatura, la cuna. Se recomendaba que fuera de hierro y que estuviese levantada del suelo para evitar la humedad del mismo y que pasase al bebé. Y en su interior era muy aconsejable colocar 2 pequeños colchones rellenos de crin de caballo y provistos de una hendidura para poder removerlos, airearlos y cambiar, si es preciso, su contenido. Las almohadas poco espesas y, a ser posible, también rellenas de crin de caballo. Se debía de evitar las plumas y la lana porque calentaban mucho la cabeza. Lógicamente, la cuna había de mantenerse limpia, bien ventilada, y el dormitorio del bebé requería espacio, aireación, orientación al mediodía y una temperatura moderada. La luz cosa importante, debería de penetrar por encima de dos de las cabezas del niño, ya que si le daba de forma directa podía fatigarle la vista, y si le daba de costado se corría el riesgo de provocarle estrabismo. El sueño era otro de los aspectos que se tocaban en la cartilla sanitaria. Se aconsejaba encarecidamente que los niños se habituaran a dormir solo en su cuna, sobre un costado, al fin de que puedan salir con libertad todas las mucosidades de la boca. También había que evitar el acunar a la criatura tanto en la cuna como en los brazos. Y es que si se les acostumbra a esta práctica, automáticamente la madre o la nodriza se transformaban en auténticas esclavas del pequeño. Tampoco, siguiendo en esta línea, había que cantar al bebé. En el momento de dar el pecho era muy conveniente lavar los pezones y estar en posición de sentada. La cadencia de alimentación debería de ser al principio de cada 2 horas durante el día y cada 4 durante la noche. De entre los muchos aspectos que se trataban en el manual, uno de los más extensos era el que hacía referencia a la necesidad de eliminar costumbres y creencias perniciosas. Y en esta línea se aconsejaba no creer en el mal de ojo ni en los exorcismos como causa de las enfermedades de los niños. Al mismo tiempo, se desterraba la idea de que cuando más comiera un niño, mejor. Según el doctor Gorostiza, los niños debían de ajustar la alimentación a su edad y dentición. Se denunciaban también las determinadas prácticas extrañas, tales como la costumbre de tocar los genitales al bebé para que se durmiera, o la creencia bastante extendida de llevar a los niños enfermos a los mataderos para sumergirlos en la sangre o vísceras de las reses muertas. Toda una asquerosidad, por cierto. También se desaconsejaba dar de comer al niño hígados y demás vísceras de los animales como tratamiento contra algunos males. Otra costumbre perniciosa era, por un lado, el uso de la orina para lavar los ojos y las heridas, y por otro, la fabricación de cataplasmas con materiales fecales que para tratar granos y otras alteraciones de la piel, y aunque parezca increíble, se rogaba para que los padres abandonaran la creencia, unida a la práctica, de que la cabeza de los bebés era moldeable. Muchos amasaban el cráneo de sus hijos para darle la forma apetecida, o sea, toda una locura. Posiblemente la definición culta sanitaria de la clase obrera bilbaína, unida a todo un universo de creencias supersticiosas, fuera la primera causa importante de mortalidad infantil, y por ello había que combatirla por todos los medios. Era urgente cambiar la costumbre y generar hábitos nuevos, mucho más saludables. La cartilla sanitaria fue un buen arma para ello.
Así habéis salido algunos.
Perdona, cariño, pero yo nací en el año 52. Ah, por cierto, Gorka, me ha llamado María Jesús, la del acordeón, aquella, la de los pajaritos, la que me dijiste.
Una amiga tuya.
Sí, me ha dicho que lo siente mucho, pero que no puede venir al aniversario de Mar de Fueguitos en el Anchoqui. Así que quítala del cartel, que ya lo siente, y un beso para ti, me ha dicho.
Hay más sorpresas, ¿eh?
Que María Jesús, la del acordeón.
Hay más, hay más.
Bueno, ahora vamos a hacer el kilométrico y hoy nos paramos en Jaén.
De todas maneras, tú con peluca y un acordeón hasta pasabas por María Jesús, ¿eh? No te creas.
Voy a seguir con el kilométrico.
Vale, vale.
Y hoy les saludamos, nos quedamos en Jaén con el kilométrico y saludamos a los compis que están en huelga de hambre, reivindicando sus derechos, los que ellos consideran. Y un saludito también para Felisita Pérez, la de la calle Santa María, que me dijo el otro día que nos escuchaba. Al que nos escucha desde Alavedi en Gasteiz, ya le saludaré la semana que viene. Bueno, y ahora estamos en ayer martes, que el señor alcalde de Bilbao recibe y acompaña a los príncipes de España en su visita a Bilbao. El lunes 24, el señor alcalde de Bilbao inaugura las escaleras mecánicas de Trauco y cuando la periodista le pregunta por la manifestación que el domingo por la mañana tuvo lugar en Bilbao, convocada por unas 70 organizaciones sociales, políticos y sindicales, con una representación de unos 2.000 asistentes, la contestó que no sabía nada y que ya lo vería por la televisión. Pues tenga mucho cuidado, señor alcalde, ¿con qué canal conecta usted de televisión? Porque igual en vez de informarse lo que se encuentra, ya que en varios canales sale la señora Belén Esteban, y ya sabe, por Andreíta Mata. Así que pasamos a los premios. Y el premio Raspa de Sardina para el señor alcalde de Bilbao por ese despiste del Movimiento Ciudadano. Es que 2.000 personas y no saber nada, este es un salao. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, pues mira, quitando mucha broza, mucha broza, mucha broza, mucha broza, muchísima broza, para la primera piedra del nuevo San Mamés, que esto ya se instala en hoy miércoles, donde no faltará el salao, o sea, el señor alcalde.
Agur.
Agur, Chema, pero una duda, ¿tú tocas el acordeón? ¿O tocabas de chico el acordeón o qué? Porque te veo, en serio, te pregunto, no, es
yo
broma.
Yo he sido siempre más de flauta que de viento.
Ah, vale, vale. O sea que nada, para sustituir a la de los pajaritos, nada.
Muy mal, a mí la falda tablas me queda fatal.
Vale, vale. Pero bueno, quién sabe, igual Chema también está en ese concierto, eso sí. Vais a tener que...
No, me reconoceréis por la Pamela.
Eso iba a decir. Bueno, aquí lo dejamos. Chema regresa el miércoles que viene. Nosotros dejamos con estas gentes de Spartins y uno de los temas, una de las versiones que vamos a dedicar, como no, pues a Chema, ya que está aquí y nos pilla de camino, pues se la dedicamos. Es una versión de un tema de Sutagar que se titula además JK.
Es carricasco.
Para Chema y para, bueno, para todos aquellos que nos escucháis desde donde sea aquí, en Mar de Foguitos. Regresamos mañana. Con más historias. Mañana vamos a hablar de feminismo, de cómo se están cargando a las mujeres en Honduras, el segundo país de Centroamérica, que más asesinatos de mujeres tiene, sufre todos los años, y asesinatos además que luego ni se juzgan ni se persigue a sus culpables. Mañana una mujer hondureña de un centro de derechos humanos de las mujeres allá en Honduras va a estar aquí en Bilbao y va a estar charlando con nosotros en Mar de Foguitos. Eso mañana, hoy, JK, nos vamos. Agur.
Jaio ginen bai, uta bat energia anurteak pasa, ta berdinetan gaude. Ez esan inoiz, hau bukatua dago, ez inoiz pentsa, bidea amaitu da. Sotzat iritsiko da Ekiaren ordua egindakoa Ordaindu biharko dute buru barrua Daukat katez lotuta eta morrua Izan dut gura sotzat ez dit konpondu Hainbat eta hainbakalde La 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 la
importan.